En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. De nuevo tiene el protagonismo el fútbol a esta hora de la tarde en la programación de Onda Madrid a partir de las 9 menos 20, más o menos, y sin el más y sin el menos. Los compañeros de deportes de la redacción deportiva de Onda Madrid les van a narrar, a radiar, que se decía antes, el Getafe Ajax. A ver qué pasa con el Geta, que ya ganó 2-0 en su compromiso aquí en Madrid. A ver qué ocurre en Ámsterdam dentro de un rato. Aún así, a partir de las 11 de la noche estaremos en tertulia con Juan Fernández Miranda y con Eva Urue. Eva y Juan saben que todos los oyentes de este programa y de esta emisora son oyentes audaces, inteligentes y muy educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Como una forma de suerte, casi todos los días paso por la puerta de Alcalá en Madrid y allí haga frío o haga calor, hay un grupo que forman dos mujeres y un hombre rodeados de una pequeña estantería móvil en la que hay diferentes folletos y algunos libros. Todos son de contenido religioso y en todos hay títulos sugerentes que invitan a leerlos. Tienen que ver con la familia, con el sentido de la vida, con la ausencia de amor, con la soledad, con los enigmas del mundo. Para quien tiene fe, sea la que sea, su religión explica lo que muchas veces ni explica la filosofía, ni la metafísica, ni la ciencia. La fe que mueve montañas. El grupo de personas de las que les hablo tienen un aspecto agradable y miren, están perfectamente vestidos. Los he visto muchas veces y he reparado en esto, en la forma en que van vestidos. Señal de que muchas veces la forma, la estética, la apariencia, la escenografía de las cosas es fundamental, aunque se trate de asuntos tan abstractos como las ideas religiosas o la propia fe. Lo que he visto esta mañana es a dos chicas jóvenes que se han parado ante los libros y folletos de los que les hablo. Y me ha llamado la atención porque iban con mascarillas, supongo que huyendo del coronavirus, que al parecer nos persigue allí para donde vamos. O al menos, allí donde van ellas. He supuesto que hablaban de esto. Y he creído escuchar que una decía, ¿qué dirá la religión de los virus? ¿Y cuál será la razón por la que nos atacan y nos hacen enfermar? Y entonces vi que se acercaron los tres representantes parapetados en sus publicaciones religiosas. Y vi que empezaron a hablar. Y vi que el hombre le regalaba un libro. Y vi que las dos mujeres sonreían. Y vi que las dos jóvenes se fueron felices con las explicaciones que les acababan de dar. Explicaciones que lamento no poder traerlas aquí porque no pude escucharlas. Solo constato que cuando alguien se empeña en buscar una explicación, hay gente tan afortunada que las encuentra en la calle. Y además, gratuitamente. Las dos chicas se marcharon no sin antes esquivar a una mujer vestida de negro que intentaba darles una ramita de romero y leerles la palma de la mano. En la Plaza de la Independencia hay quien tiene respuestas imposibles y no todas tienen que ver con la trascendencia. Al llegar a Onda Madrid ha saltado en mi ordenador esta noticia. Irán prohíbe por el coronavirus la entrada de chinos mientras Arabia Saudí suspende los visados para peregrinos en la Meca. Ambos gobiernos adoptan medidas drásticas ante el coronavirus, aunque Riad no tiene casos diagnosticados y Teherán ya lleva 26 muertos. Me pregunto si mañana el hombre y las dos mujeres tendrán que atender la inquietud de alguien que les pregunte también por este asunto. En todo caso, puede que la gitana de la ramita de romero que lee la mano y te adelanta el destino por unas monedas tenga algo que decir en este momento en relación al virus. A fin de cuentas, las mercancías en venta solo funcionan por la candidez de los que la compran. A mí me parece todo esto muy, pero que muy humano. Y miren, hoy he conocido el caso de un telepredicador norteamericano que asegura que si China acepta voluntariamente la fe de Jesucristo, se acabaría el coronavirus. Y a mí esto ya no me parece humano. O sí, a fin de cuentas, la estulticia y el atrevimiento son dos características muy, pero que muy nuestras. Y las dos, muy lejanas de la candidez.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Parafraseando al escritor George Orwell, de Rebelión en la Granja, podríamos decir que todos los presos son iguales, pero algunos presos son más iguales que otros. Les contamos esto porque la Junta de Tratamiento de la Cárcel Barcelonesa de Lledoners han acordado aplicar el reglamento penitenciario al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al exconseller Raúl Romeva, que podrán salir 3 días a la semana, 6 horas cada jornada, para trabajar. Según ha informado la Consellería de Justicia, Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, 13 años de cárcel por sedición, y Romeva a 12 años, podrán salir 6 horas de prisión 3 días a la semana. Así que no es fácil entender esto, pero la ley ampara lo que les estoy contando. Y si eso es la ley, no hay mucho más que decir. Sorprende que se aplique de esta manera con quien ha sido condenado a 13 años de cárcel. Y sorprende aún más que se haga con delincuentes que cada vez que pueden insisten en que volverán a intentarlo.
Yo, como quiero desdramatizar, no por falta de preocupación.
Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco. Y no, lo hiciste,
claro,
y
pero
yo
no hubiera hecho tantas cosas. Pero no te quiero recordar, recordar, José María, algunas de las cosas que pasaron. Y tal,
pasaron
pero
muchas
da
cosas,
igual.
Pero no esta.
Sí, él, no, sí, claro. Porque la situación es completamente distinta.
Totalmente.
Estamos en un bloquismo enfrentado radicalmente, bibloquismo, donde el discurso dominante, no el voto, salvo que cedan los que ocupan el espacio central. Está por ver que no cedan, de parte y parte.
Han escuchado no a un jarrón chino que habla, sino a dos jarrones chinos, Felipe González y José María Aznar. Hubo un tiempo, y los más talluditos de la audiencia lo recordarán, que era imposible unir en un acto público a José María Aznar y a Felipe González porque se repelían de forma recíproca. Y digo se repelían de forma recíproca por no utilizar palabras más gruesas, pero era imposible que los dos estuvieran juntos en el mismo espacio. Hoy no ha sido así. Los expresidentes Felipe González y José María Aznar, que suman en total 22 años de gobierno en la democracia española, se han sentado cara a cara en el primer congreso de la sociedad civil para reflexionar sobre el presente y el futuro de España. Y ambos expresaron su preocupación, angustia e inquietud por la situación que atraviesa la nación, aunque también coincidieron en la resiliencia del Estado democrático, que ha logrado superar otras pruebas. Para los no enterados, resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Y eso es lo que estamos siendo todos, bastante resilientes en este momento. El bloquismo o el bibloquismo al que se refería en un hallazgo semántico el expresidente Felipe González. Los dos expresidentes han coincidido en la necesidad de que las fuerzas políticas regresen a la centralidad. Creen que la sociedad está en la centralidad, pero que los partidos se deslizan peligrosamente hacia el radicalismo y los extremos. Y en esto no ha habido matices ni concreciones con el PSOE y con el PP. Han hablado de los partidos políticos. Los dirigentes políticos, ha dicho González, tienen que quitarse el cuchillo de la boca para poder hablar. Y ha recordado que cuando al presidente Adolfo Suárez le faltaron 14 votos en el Congreso para aprobar sus presupuestos del año 81, 16 diputados socialistas abandonaron el pleno para que el proyecto del gobierno pudiera ser aprobado y no hacer las cosas más difíciles en España. Tiempos aquellos, ¿verdad? Y en cuanto a la mesa de ayer, entre gobiernos de España con Torra y los suyos, y en cuanto a lo que vendrá después de que acaben estas reuniones,
que lo que ha pasado ayer y pasará mañana y el otro día, no me quiero equivocar, es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas, en una pelea de división entre ellos. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación.
Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación, menos aquellos que insisten en enrocarse en la fábula, en la metáfora y, sobre todo, en la mentira. sobre todo ellos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y del mundo con Javier Mar Domingo. Y empezamos porque el independentismo vuelve a tender la mano a Pedro Sánchez.
Para sacar adelante la senda de déficit y el techo de gasto, se ha aprobado en el Congreso gracias a las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, y supone el paso previo a los presupuestos generales del Estado que el Ejecutivo pretende sacar adelante antes de este otoño.
En esos presupuestos se pretenden aplicar más impuestos al tabaco y al juego.
Lo han desvelado desde Unidas Podemos. Son parte de las medidas de la reforma fiscal pactadas entre la formación morada y el Partido Socialista. Además de subir el IVA en estos servicios, se pretende también bajar el de productos de higiene femenina y servicios veterinarios.
Madrid lidera el crecimiento en España otra vez.
Por tercer año consecutivo, en 2019 fue la región que más creció de nuestro país con un 3%. Además, es el sexto año en el que la comunidad crece por encima de la media española. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
La contabilidad nacional ya ha reconocido desde 2018 lo que muchos llevábamos diciendo décadas, que Madrid es el motor económico de España.
Según las previsiones para este año, la Comunidad de Madrid crecerá en torno al 2,2%.
El coronavirus sigue afectando a la bolsa.
El IBEX se ha dejado hoy más de 3,5 puntos y baja de la barrera de los 9.000 puntos, acercándose a su peor dato desde 2011. Mientras el virus avanza en España, ya hay 23 contagios, uno de ellos un hombre de 77 años en estado grave.
Ciudadanos pagó un sueldo mensual como asesor durante 2 años a un miembro de la Junta Electoral Central.
Se trata de Andrés Betancor, que ejerció como asesor en el Congreso mientras resolvía desde la Junta cuestiones relacionadas con el partido. Quim Torra, presidente de la Generalitat, inhabilitado a instancias de la Junta, ha anunciado que presentará una querella contra él por prevaricación, soborno y delito electoral.
Hay que ver qué fácil se lo ponemos a veces a los enemigos de la nación española. Muere un piloto del ejército, la patrulla Águila, al estrellarse su avión en la manga del Mar Menor.
Se trata de un comandante de 38 años y muy experimentado. Contaba con más de 2.000 horas de vuelo. Es el tercer accidente mortal de aviación militar en la zona en menos de 6 meses.
Y los Reyes, que han inaugurado Arco.
La Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, que se celebra estos días en IFEMA, han estado acompañados de la presidenta, el alcalde de la ciudad, además del ministro de Cultura. En esta edición, la número 39, participan más de 1.300 artistas de 30 países diferentes.
Y felicidades a la organización de Arco, que no ha sido nada sensible a esta psicosis del coronavirus, y la Feria de Arte se está haciendo con total normalidad, con la presencia además de los Reyes de España. Quien tengo aquí presente a mi derecha es a Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches, ¿qué tal estás? Bien.
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, estamos bien.
Noche dura.
Esto es como Cataluña y su problema en relación a España. Conllevamos el problema. Lo conllevamos porque puede ser peor el domingo.
Como todavía. Mejor se puede. Bueno, o no, ¿eh? Si hay un partido que puede levantar el ánimo es el del domingo, el clásico. Hay quien dice que no hay mejor partido que ese para jugar después de una mala noche como la de ayer. Así que
bueno, veremos qué es lo que pasa. En todo caso, estamos pendientes del Getafe, que ya llevaba una buena ventaja desde Madrid y que se enfrenta a un Ajax en Ámsterdam, y veremos qué pasa, ¿no?
Eso es, un equipo histórico. Cerramos la semana europea con partido grande en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam. Ajax-Getafe, la vuelta de los 16avos de final de la Liga Europa. Ganaron los azulones 2-0 en la ida y lo vamos a contar aquí, en Onda Madrid. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El Johan Cruyff Arena, que presenta 4 grados de temperatura, con 2.500 valientes azulones que se han desplazado hasta la localidad de Ámsterdam. Ese Getafe que defiende, como bien decías, 2-0, ya con 11 confirmado. Va a estar David Soria en portería, con Damián Suárez, Djené, Echeita y Oliveira. La línea defensiva, Niom, Maximovic, Arambarri y Cucurella. En el centro del campo, arriba, juegan Daverson y Jaime Mata. Es decir, los mismos 11, el mismo 11 que ganó al Ajax en el partido de ida y el 11 que se preveía para este choque, que a partir de las 9 cortamos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
El sorteo de los octavos de final mañana a la 1 de la tarde. Además, el Leganés ya sabe oficialmente que no podrá fichar y Carrasco puede ser la gran novedad del Atleti contra el Español.
8:13, Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cuándo va a llover?
Pues el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Ah, efectivamente. Ah, bueno. Cambia mucho la situación, Félix.
Traías cara de lluvia, además.
Traía ya cara de que se acercan cambios. Sí. Hoy hemos vuelto a pasar calor, podemos decir, para estar en febrero, porque otra vez las máximas han subido y nos hemos quedado ahí cerca de los 20 grados en muchos puntos de la comunidad. Y sí que es cierto que aunque no hemos tenido nubes, porque hoy teníamos sol, pero se ha notado el ambiente turbio, el cielo turbio, y es porque tenemos calima, tenemos polvo mineral en suspensión. Mañana todavía se verá un poquito. fresquito, así que empañará también un poco la jornada de mañana viernes, que va a ser parecida a la de hoy porque las temperaturas también van a volver a ser elevadas. Sí, mañana vamos a empezar a ver nubes que van a entrar desde el oeste de la comunidad, nubes altas que todavía no nos van a dejar precipitaciones, pero son la avanzadilla de lo que va a pasar el fin de semana. El fin de semana hay una borrasca que va a estar activa en Reino Unido, que aquí nos va, además una borrasca a la que ya le han puesto nombre, eso quiere decir que va a tener consecuencias bastante significativas, se llama Jorge. Bueno, pues va a estar actuando, ya digo, que más hacia el norte, pero aquí nos van a llegar líneas de inestabilidad que se traducirán en que entre sábado, domingo y lunes, es decir, recibimos el mes de marzo, con precipitaciones. Lluvias, sobre todo, las del sábado parece que especialmente serán en el oeste, en la zona de la sierra. Entre sábado y domingo se irán extendiendo a otros puntos de la comunidad y además el domingo con descenso de temperaturas, tanto sábado como domingo, pero desciende la cota de nieve, es decir, veremos copos de nieve en la zona de la sierra otra vez. Más viento también, es decir, fin de semana, con un ligero retroceso invernal, porque bajará el termómetro, tendremos ambiente más desapacible, precipitaciones, vuelve la nieve a la sierra, así que mañana vamos a disfrutar de otro día que va a parecer primaveral, por lo menos en cuanto a las temperaturas.
Gracias, Ainhoa González. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente está congestionando el tráfico en la M50, a su paso por Vallecas en sentido A4. Mucha precaución en ese punto, porque ya son más de 7 los kilómetros de retenciones que está generando. Les recomendamos que utilicen itinerarios alternativos. Además, complicaciones de acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas y hasta Nuevo Manoteras, A2 en el cruce con la M30, A6 Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, y M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida, intensidad circulatoria en la A3 a su paso por Rivas, A4 en Pinto, y también van a encontrar muy densa en ambos sentidos la A1 en Alcobendas.
Gracias, Mónica. No quiero ni mucho menos influenciar a nadie con la pregunta que están haciendo los informativos de esta casa desde esta mañana. Pues saben ustedes que lo de ayer, esa reunión de esa mesa entre el Gobierno de España y Torra y los suyos, Felipe González la ha calificado de espectáculo, de performance, y José María Aznar de hecho devastador. Bueno, le pregunto, tras la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, ¿creen que Pedro Sánchez ha dado trato de Estado a Cataluña? Las preguntas, las respuestas, perdón, www.ondamadrid.es, ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
Agua por la marejada y agua por la lluvia.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de
aterrizaje. France considère que le recul à la
fois. We have had to conclude.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
No es muy muy probable, si están infectados con gripe, que vayan a tener la infección por coronavirus, pero no se puede descartar.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 20 minutos, vamos ya con el detalle de las noticias de este día. El del Seagate sigue su senda en los juzgados. El juez está buscando arrojar luz sobre el encuentro que mantuvo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro José Luis Álvarez el pasado 20 de enero en el aeropuerto de Barajas. Para ello ha pedido al Ministerio del Interior un informe sobre las directrices a seguir ante el aterrizaje en España de la mandataria venezolana. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El juez que ha asumido la investigación, Antonio Serrano Arnal, se pone en marcha. Quiere conocer todos los detalles sobre cómo se produjo el encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Le ha solicitado a Interior un informe sobre el funcionamiento del aeropuerto de Barajas en relación a la llegada de pasajeros y quienes se encargaron ese día, el 20 de enero, de los trámites cuando se permitió la entrada de la dirigente que está vetada por la Unión Europea. Lo que de momento no ha hecho, y puede ser lo siguiente, es reclamar a AENA las cintas que grabaron esa reunión, cuyo borrado impidió el juzgado de guardia que estaba cuando el Partido Popular puso la denuncia por prevaricación. Además de la investigación, en los juzgados de Plaza de Castilla hay tres querellas contra Ábalos en el Supremo, el tribunal competente para proceder en su caso, dada su condición de aforado.
Luz verde del Congreso de los Diputados a la nueva senda de estabilidad para el periodo 2020-2023, paso previo a la elaboración de los presupuestos que el Gobierno quiere tener aprobados antes del mes de septiembre. El objetivo de déficit ha salido adelante gracias en parte a la abstención de Esquerra Republicana. Los de Rufián han dado un voto de confianza al Gobierno y una oportunidad a la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat, que arrancó, como saben ustedes, ayer miércoles en el Palacio de la Moncloa. Informa Elena Rivas.
La aprobación ha sido posible gracias a la abstención de Bildu, el BNG y, sobre todo, Esquerra, que lo ha hecho como gesto en favor del diálogo con Cataluña. Junts per Cat no ha cedido. Joan Margal, Ferran Bel.
Hoy no discutimos sus objetivos de estabilidad presupuestaria, sino que damos una oportunidad a la mesa de negociación.
Alguien podría pensar que para que continúe la mesa del diálogo se les tiene que votar todo a favor.
También en Cataluña ha estado presente en los discursos de PP, Ciudadanos y Vox.
Lo que tienen que hacer es preocuparse por los españoles, por todos los españoles, por todos los catalanes, no solo por unos cuantos.
Decimos que no a avalar sus deudas de investidura.
Ahora Sánchez se somete a las exigencias diarias de Torra. ¿Se acuerdan de esta genuflexión? ¡Qué papelón!
Han votado a favor PNV, Más País y los partidos de Canarias, Cantabria, Teruel y Compromís, aunque han dejado claro que lo hacían con la nariz tapada por no seguir con los presupuestos de Montoro. Lo agradecía la ministra María Jesús Montero, asegurando que así se podrá cumplir con las exigencias de Bruselas y ayudar a las clases más desfavorecidas.
Permite a las administraciones territoriales, entidades locales y comunidades autónomas mejorar su perspectiva y, por tanto, tiene más capacidad, más margen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Por cierto, que se ha aprobado el techo de gasto para este año y el que viene, incluido de sorpresa en la senda de estabilidad que continúa ahora tramitándose en el Senado. El Gobierno quiere tener los presupuestos aprobados a lo largo del verano.
8 y 23 minutos, Esquerra Republicana se ha abstenido, como les hemos contado, pero Junts per Catalunya, que iba a votar sí al techo de gasto, ha votado finalmente en contra, un movimiento que ha molestado a los republicanos y sorprendido al Gobierno de España. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Ha sido un gesto de deslealtad para sus socios de Esquerra y una sorpresa para el Gobierno central. El voto en contra no estaba ni siquiera en los planes de los diputados del Congreso de Junts per Catalunya. La orden ha venido de arriba del presidente Quim Torra en un claro movimiento para desmarcarse de Esquerra, que evidenciaba así el diputado Ferran Bel.
¿Y alguien piensa que para que la mesa continúe los gestos es que se les tenga que votar todo al Gobierno? Se equivocan. Hay otras formaciones políticas que, pues ellos sabrán por qué, están dando muchos votos gratis.
Los de Esquerra persistirán en la senda de la solución dialogada que han iniciado con el Ejecutivo de Coalición buscando fórmulas creativas. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, habla en la SER de un cambio en el título octavo de la Constitución y el vicepresidente de Esquerra, Per Aragonés, apunta a ese camino.
El marco del título octavo de la Constitución de la estructura territorial del Estado requiere reflexiones.
La Constitución y el Estatut no pueden ser un límite. Primero, si hay un acuerdo político y después ya se cambiará lo que se tenga que cambiar.
El presidente del PP, Pablo Casado, exige al Gobierno que aclare dónde quiere llegar.
Fraude político, un embuste legal.
Vox tacha de traición haberse sentado con el Ejecutivo Independentista y Ciudadanos lamenta el recibimiento con honores de Estado dado a Quim Torra.
Y el Partido Socialista aumenta su ventaja respecto al PP. Según el último barómetro del CIS, son 12 puntos de diferencia entre uno y otro. También aumenta, según el sondeo, la estimación de voto del PSOE, mientras que la del PP desciende. Y además dice que los españoles se muestran cada vez más preocupados por el contexto económico, el paro y la precariedad, y creen que el gobierno de Pedro Sánchez es mejor que el de Mariano Rajoy. Lo cuenta Flor Carazo.
El PSOE amplía 12 puntos su ventaja sobre el PP, sube 5 décimas hasta el 30,9, mientras que los populares bajan un punto y se quedan en el 18,9. En tercera posición sigue Unidas Podemos, aunque desciende 2 décimas hasta el 13,6. Le sigue muy de cerca Vox, que se mantiene en el 13,4. Ciudadanos se recupera, aumenta más de punto y medio hasta el 8,1. Entre los independentistas, Esquerra cae unas décimas y Junts per Cat crece ligeramente. Descienden el PNV, Bildu y Más País. En cuanto a los líderes políticos, todos mejoran sus notas, pero ninguno llega al aprobado. El mejor valorado es Pedro Sánchez y el peor Santiago Abascal. El que más incrementa su puntuación es Pablo Casado.
8 y 25, Crónica Internacional con Paz Guadamillas. El coronavirus llega ya a 48 países.
Se han confirmado los primeros casos en Grecia, Macedonia del Norte y Finlandia. En el foco en China, las cifras se estabilizan poco a poco y las muertes han caído un 44% respecto a los últimos datos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado la visión negativa hacia los ciudadanos chinos que ha provocado el virus.
La epidemia del coronavirus ha desatado una inquietante ola de prejuicios contra los ciudadanos chinos y de etnia oriental. Pido a los Estados miembros que combatan esta y otras formas de discriminación.
En toda Túnez forma nuevo gobierno tras el bloqueo.
Tras una sesión de 15 horas, el Parlamento ha brindado su apoyo al gobierno del primer ministro Elyes Fakhfakh. Recibió 129 votos a favor, 77 en contra y una abstención. Se evita de esta forma la repetición de elecciones en el país. Los integrantes han jurado sus cargos en una ceremonia en el Palacio de Cartago.
Y por último, el Organismo Internacional de la Energía Atómica se ha preparado para inspeccionar Corea del Norte.
El organismo está listo para desplegar sus inspectores de manera inmediata cuando se alcance un acuerdo para desnuclearizar la península. Así lo ha asegurado el director de la organización, Rafael Grossi. Se encuentra en Tokio para conversar con las autoridades japonesas sobre el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima a raíz del desastre de 2011.
Les acaba de contar Paz Guadamillas que el coronavirus llega a 48 países. En nuestro país seguimos pendientes de la evolución del coronavirus, que suma dos nuevos casos en Madrid, con lo que la cifra total de la región es de 4. Estos dos positivos corresponden a personas que no han viajado fuera de España. Uno de ellos está grave. Se trata de un hombre de 77 años ingresado en la UBI con patologías previas. El número de contagiados suma ya 23 en toda España. Los últimos datos con Marta Zúñiga.
España mantiene el escenario de contención del coronavirus.
Contención quiere decir que a priori y a la espera de todas las informaciones que tengamos, no tenemos transmisión comunitaria descontrolada y no tenemos entradas masivas de casos importados.
Y estudia, añade el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la evolución de los casos autóctonos.
Cada situación en la que no identificamos el caso índice, el caso, el punto de origen de infección, nos acerca más a ese posible escenario aumentado. Pero la decisión no se va a tomar ahora mismo, porque la situación ahora mismo todavía no nos dice que tengamos que hacerlo. Pero sí que es cierto que cada vez está más en la mente de todos los expertos.
A nivel global, Simón recuerda que en China hay una evolución muy favorable. Los tres brotes de importancia que tienen especial interés a nivel internacional, dice, son Corea del Sur, Irán e Italia. El brote en este último país sigue evolucionando rápido. Los focos están localizados en 4 regiones concretas: Veneto, Lombardía, Piamonte y Emilia-Romagna.
Bueno, lejos del mundo de los virus, vamos con el arte y con la música. Creada en Hamburgo, la banda Moite, mezcla instrumental de percusión y de viento y metal. 11 músicos que hasta el momento solo han publicado un disco en 2017, pero que desde entonces no han dejado de dar conciertos, van a estar esta noche en la sala madrileña La Riviera. We'll be right back. Las 8:30, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, seguimos muy pendientes de ese accidente que está congestionando el tráfico en la M50 en Getafe y Vallecas en sentido A4, así que mucha precaución, seguimos recomendando que utilicen un desvío alternativo por la M45, además complicaciones en el acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y también por la A6 en el plantío de salida desde la A3 a su paso por Rivas y también la A4 a su paso por Pinto.
Y ahora en Onda Madrid, la crónica de Madrid de su comunidad con José Gilgado.
Buenas tardes. Lo último es una colisión múltiple en la M50 con 10 vehículos implicados y 22 heridos leves. Han intervenido en la zona los bomberos para sacar a los pasajeros de los coches, los médicos para atenderles y la Guardia Civil para hacer el atestado. Javier Ayuso, portavoz del 112.
Y han encontrado que como consecuencia de ese alcance había 23 personas heridas, afortunadamente 22 de ellas de carácter leve y otra más de carácter moderado.
Una persona está grave en el hospital de Torrejón en el caso más preocupante de coronavirus en Madrid y seguramente en España. Es un hombre mayor de 70 años y que además presentaba problemas de salud previos a contraer el COVID-19. Es una de las preocupaciones de los especialistas de salud pública. La directora general Yolanda Fuentes señala otra. Los contagiados cogieron el virus aquí en España y no se sabe cómo.
Un paciente ingresado en la unidad de cuidados intensivos con comorbilidades y que su situación clínica es relativamente grave, y de un segundo paciente que está en planta de hospitalización. No tienen vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo.
Hay algunas situaciones difíciles de entender, como la avalancha hacia las farmacias en busca de mascarillas o el robo de material de protección en hospitales. La crónica es de Paloma Nolasco.
No hay desabastecimiento, la asistencia está garantizada y su uso se restringe a lo definido en los protocolos de actuación según la dirección del hospital. De cualquier forma, Mariano Esteban, de la Organización Mundial de la Salud, insiste en que su uso no es necesario.
La gente piensa que con la mascarilla van protegidos, vamos, no, en absoluto. O sea, porque aparte tienen que ser mascarillas especiales para evitar ese contagio.
De ellas también preguntan en el 112, por eso se va a reforzar la atención telefónica. Soledad Martín, subdirectora médica del SUMMA.
Es normal y nuestra labor en este sentido es transmitir calma, llamar a la prudencia a los ciudadanos, a la responsabilidad que sin duda tienen y cultura sanitaria en este país existe. Entonces, entre todos, ustedes y nosotros, yo creo que intentaremos poner un poco de sensatez en todo este proceso.
El martes se recibieron 360 llamadas frente a las 800 de la pasada jornada.
Hay otra alarma de salud pública y esta parece que no va camino de frenar. En lo que llevamos de año, 13 mujeres han muerto a manos de sus parejas. La última en Fuenlabrada. Si escuchamos a las vecinas, nos encontramos con la historia de siempre. Nadie lo vio venir.
No me lo esperaba en absoluto. De hecho, yo le he visto esta mañana sobre las 10:15, cosas así. Hola, hola.
¿Sabe qué narices lo que ha pasado? Porque yo me he quedado que vamos.
Nunca se les ha habido peleas ni que haya habido síntomas entre ellos de violencia.
El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y han apoyado la repulsa a todos los grupos. Vox con matices, porque no considera que este asesinato sea machista. Cristina Espina.
Entre aplausos y gritos de ni una menos, terminaba esta mañana el acto convocado por el Consejo Local de la Mujer como repulsa por la muerte de Manuela San Andrés. En el manifiesto que han leído, recordaron que las mujeres mayores de 60 años son unas de las que más sufren la invisibilidad en lo referente a la violencia machista.
Especialmente vulnerables, y no solo por la edad, sino por la duración del maltrato que les ha causado grandes daños y desarrollan sentimientos de incapacidad, de indefensión.
Una concentración que también se ha repetido esta tarde antes del acto convocado por la Plataforma de Hombres Feministas contra la Violencia Machista, que cuenta con la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha dicho que la violencia es la mayor expresión del machismo y que hay que combatirla, entre otras cuestiones, mediante la prevención.
La prevención es cultura, es formación, es educación de los sentimientos, desde la edad temprana, desde los 0 a 3 años, durante toda nuestra vida.
Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha condenado los hechos insistiendo en que hay que ser contundentes contra la violencia de género y sumar fuerzas en la lucha para acabar con esta lacra social.
Hay otra mujer muerta a manos de un hombre, pero no se sabe si el móvil es o no machista. No suma de momento a los crímenes de género. La mujer es paraguaya, recibió un tiro en la cabeza en Ciudad Lineal y ha estado pendiente de la investigación de este caso Luis Mínguez.
Esther tenía 40 años, era paraguaya y dejó en su país natal a 4 hijas.
cuando ayer tarde acudía a la casa de una hermana en el barrio de La Concepción, un individuo, corpulento y tocado con una gorra, según un testigo, la disparó mortalmente en la cabeza y se dio a la fuga. Las hermanas de la víctima se declaraban hoy absolutamente ignorantes de qué hay tras la agresión.
No sabemos si fue un robo porque la cartera lo tiene la policía, todavía no nos ha llamado para ir a declarar. Es lo que le pedimos también a las autoridades, que nos ayude a llegar hasta el final de esta tragedia, ¿verdad? Y traer al asesino y que pague, ¿verdad? Por lo que ha hecho.
Según fuentes de la investigación citadas por la agencia EFE, la policía está buscando como sospechoso del asesinato a un cliente del club de Alterne donde trabajaba la víctima, hipótesis y ocupación que no confirma ninguna fuente oficial. La familia y el consulado de Paraguay esperan la autorización del juzgado que ya instruye el crimen para proceder a la repatriación del cadáver.
Los indigentes que vagan por las proximidades de la iglesia de San Antón han provocado las quejas de los vecinos. La parroquia del Padre Ángel les atiende, pero también les atrae. Ahí llegan las quejas. El ayuntamiento va a reforzar la dotación de policía y SAMUR social. Mar García.
Son quejas por ruidos, peleas, altercados de madrugada en la calle, denuncian vecinos de centro que viven cerca de la parroquia de San Antón que gestiona el Padre Ángel. Por ello se ha incrementado ya la seguridad. Inmaculada Sanz, portavoz.
Estamos incrementando la presencia policial en la zona. También tendremos que potenciar lo que es nuestra presencia en la zona y tratar de que la convivencia y los problemas que se están produciendo dejen de producirse. Y desde luego desde el ayuntamiento pues estamos tomando medidas para paliar esas.
Más policía y el apoyo de SAMUR Social.
Las actuaciones que está teniendo SAMUR Social de una manera más continuada en esa zona, estamos teniendo una presencia también más permanente allí para poder atender los casos de patologías más graves, de adicciones más graves y poder también ofrecer esa asistencia en nuestros centros.
Y si es necesario, atención que incluye el traslado a esos otros recursos.
La economía de Madrid crece un 3%, es la que va mejor de toda España en empleo y producción, sobre todo en el sector servicios. Esto ha servido para que tanto la presidenta como el vicepresidente saquen pecho de los datos y manden un telegrama a la Moncloa. Piden que no se toque lo que funciona. Begoña Alarcón.
La economía madrileña se dispara un punto por encima de la media nacional. Es la que más ha crecido en los últimos 3 años, un 3% en 2019, y no es por casualidad, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y no es fruto de la casualidad, sino consecuencia del esfuerzo y el trabajo. Por un lado, de todos los madrileños y resto de españoles y de ciudadanos que vienen y trabajan en Madrid, que como sociedad hemos sabido recuperarnos de la crisis y también, ¿por qué no decirlo?, del esfuerzo y del trabajo bien hecho por el Gobierno regional, que ha aportado estabilidad y confianza a la economía.
La región lidera la creación de empresas y concentra el 65% del total de la inversión extranjera. En Madrid se genera 1 de cada 4 empleos. Somos algo más que el motor económico de España, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que la Comunidad de Madrid no solamente sea el motor económico, que es algo frío, que es algo rígido, sino que seamos precisamente el corazón económico. Porque al final todos estos datos se traducen en calidad de vida de la gente.
Y todo ello con una fiscalidad baja que en Madrid se mantendrá a pesar de las presiones del gobierno de Sánchez.
En estos datos hay quien ha querido ver algún que otro codazo entre Ayuso y Aguado para presentar las cifras. Iba a hacerlo el vicepresidente, pero la presidenta ha aprovechado un desayuno en la embajada americana para dar la primicia. Además, mientras que ella hablaba de motor de la economía española, él hablaba mejor de corazón. En fin, cosas menores, en cualquier caso, los datos están allí. La estación de Chamartín busca una nueva cara que la sitúe como una terminal moderna a la altura de Atocha y de otras europeas. Adif ha convocado un concurso internacional que hoy ha presentado el ministro de Transportes. Ha estado pendiente del acto Pepe Frutos.
El Ministerio de Transportes quiere que la remodelada estación de Chamartín sea capaz de absorber 42 millones de viajeros al año, el volumen resultante tras las ampliaciones previstas en las redes de alta velocidad y cercanías. El proyecto incluye la ampliación de vías y andenes para la creación de un gran nudo ferroviario del que sentirse orgulloso, según el ministro José Luis Ábalos.
La estación de Chamartín debe ser y será el nuevo orgullo de Madrid. Queremos que esté plenamente abierta a los ciudadanos, ofreciéndose como centro neurálgico de su vida diaria.
Y es que además de una estación, también será un gran centro de ocio y comercio encajado en la macrooperación urbanística Madrid Nuevo Norte.
Perseguimos englobar vivienda y movilidad para corregir las desigualdades urbanas. Un urbanismo inclusivo que integre infraestructuras y servicios de movilidad metropolitanos.
La adjudicación del concurso la hará un jurado nutrido por expertos e instituciones.
A partir de este momento manda al fútbol y ojalá podamos contarle lo mejor para el Getafe contra su encuentro con el Ajax en Ámsterdam. José Vicente Delfa y su equipo tienen la palabra.